cuando un grupo de personas atraviesa un periodo muy difícil.
Con lo que se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos.
Él desapareció el 21 de marzo.
Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Bienvenidos oyentes de Señal Radio Colombia y de diferentes emisoras en el país. Soy Dagoberto Muñoz Erazo y en Voces Unidas en esta ocasión analizaremos el estado de la participación política en Colombia, los niveles de abstencionismo en el país con relación a otros países de Latinoamérica, la propuesta del voto obligatorio, sus implicaciones en la práctica y los incentivos que existen para promover el voto obligatorio. Contamos con la presencia en cabina de Mario Ruiz, profesional especializado del área de gobernabilidad democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Bienvenido a Voces Unidas.
Muchas gracias, Dagoberto. Un saludo muy especial a todos y especialmente a los oyentes. Aquí muy complacido de estar con ustedes.
Bueno, Mario, ¿cuál es la situación de la participación electoral en nuestro país?
Bueno, históricamente la participación electoral ha oscilado en alrededor del 50% de la población que está inscrita en el censo electoral. Eso quiere decir que solo la mitad de la población toma las decisiones de quién lo va a representar en los distintos cargos de elección popular, y particularmente llama la atención en las últimas elecciones en las que se presentaron niveles de participación preocupantes, en el sentido que pues hay un fragmento de la población que no está tomando decisiones frente a quién puede ser sus representantes en los próximos 4 años, y pues eso tiene unas implicaciones importantes para la gobernabilidad.
Bueno, Mario, ¿cuáles serían las razones por las que es importante analizar las propuestas para motivar la participación electoral?
Bueno, las razones son básicamente, obviamente, que es preocupante que una fracción muy pequeña del electorado tome decisiones sobre lo que va a pasar en un periodo determinado en elecciones, y eso pues obviamente deja de lado a medio país, en el que hay que buscar mecanismos y alternativas para de alguna forma incrementar que los votantes que están registrados para hacer uso de su derecho puedan hacerlo. Hay varias alternativas, pero en este momento en el debate que se está surtiendo en el Congreso de la República, hay una propuesta de, digamos, establecer la medida del voto obligatorio como un mecanismo para incentivar la participación, y de otra parte existe una alternativa de incrementar los incentivos para que el ciudadano pueda ir a las urnas a tomar las decisiones que como su deber y es su derecho de hacerlo.
Bueno, ¿y a quién favorece y a quién perjudica esto de una votación baja?
En primer lugar, el gran perdedor es el sistema electoral, digamos la legitimidad del mismo sistema, porque muy pocas personas toman decisiones frente a las elecciones. Esto si lo vemos en términos de, por ejemplo, de elecciones típicas, pero si lo vemos en el caso de las elecciones atípicas, pues los niveles de participación electoral de los ciudadanos es mucho más bajo. Y pues obviamente es una fracción muy pequeña quien toma la decisión de quién va a ser el representante en los próximos, o la mujer representante en los próximos 4 años. Y pues obviamente tiene implicaciones en que se empieza a resquebrajar de alguna forma el sistema democrático. La otra parte del esquema también tiene que ver con la representatividad. Encontramos, por ejemplo, gobernantes que son elegidos con muy pocos votos y que no tienen una voz sólida, en el sentido que fue elegido por muy pocas personas. Y eso obviamente tiene implicaciones en la dinámica en que cuando este representante va a hacer su trabajo de gestionar en favor de su región, pues no tiene ese peso representativo con las instituciones del Estado, en el caso, por ejemplo, de corporaciones públicas. O, por ejemplo, en el caso de cargos uninominales como alcaldes y gobernadores, esta persona elegida con muy poca votación, pues no representa la voz de gran parte de la sociedad del municipio o del departamento.
Voces para el análisis.
El Ministerio del Interior tiene entre sus principales funciones contribuir a la formación de un Estado más democrático mediante el apoyo y la promoción de programas de impacto nacional, departamental, distrital o municipal en participación ciudadana y con ello incentivar a los ciudadanos a participar activamente en los procesos de elección popular. Ana María Almario, coordinadora de la Dirección para la Democracia, Participación Ciudadana y Acción Popular del Ministerio del Interior, nos cuenta las estrategias que lleva a cabo el Gobierno Nacional para incentivar mayor participación de los ciudadanos en las elecciones.
En el momento estamos haciendo la planeación estratégica de las elecciones del año entrante. Además de eso, vamos a acompañar en conjunto con la registraduría. Ya iniciamos, de hecho, en las elecciones pasadas hicimos una campaña pedagógica para mostrarle a la gente las herramientas de incentivos para el voto e incentivar por qué es importante la participación. Y además, para el año siguiente vamos a tener unas estrategias bien interesantes de pedagogía electoral que van a ir más allá de la pedagogía que podamos hacer a través de los medios de comunicación, sino que va a incluir a otros sectores que también desde la Dirección de Participación y Acción Comunal manejamos, como organizaciones sociales, juntas de acción comunal y redes de veedurías, que nos permitan garantizar la participación y que nos permitan verificar, hacer procesos de seguimiento y control. Uno de los principales temas que nos parece fundamental que los ciudadanos no solamente tomen conciencia, sino se involucren en la toma de decisiones de su localidad. El año entrante tenemos unas elecciones muy interesantes porque son nuestras elecciones regionales, en donde la elección de alcaldes, gobernadores, concejales, diputadas, ediles, le da realmente al ciudadano la posibilidad de verificar qué va a pasar con su territorio. Votar es fundamental en el sentido de que soy capaz de tomar decisiones a través de mi voto, de elegir el mejor programa de gobierno, de elegir la mejor propuesta, y tiene un impacto muy particular en este caso porque es el impacto local.
La misión de observación electoral MOE tiene la función de vigilar el estricto cumplimiento de la legislación electoral sin hacer valoraciones políticas en los procesos de elección popular en Colombia. Camilo Mancera Morales, asesor jurídico de la MOE, nos explica las principales reformas que se proponen al gobierno nacional para incentivar el voto en Colombia.
La participación en los distintos procesos electorales por parte de la ciudadanía ha sido en promedio bastante baja y es un tema que preocupa a la misión de observación electoral. Desde la MOE hemos planteado que uno de los mecanismos que hay que mejorar para incrementar la participación es el tema de los incentivos que se ofrecen desde el Estado por votar. Uno de los problemas que nosotros hemos visto es que la ciudadanía no conoce cuáles son estos incentivos y esto de alguna manera se ha reflejado en que no se ve lo suficientemente motivada. Este de pronto es el tema más pequeño. Hay un tema que es mucho más grande y es que desde la política se tiene que incentivar aún más la participación ciudadana y eso se hace a través de, primero, unas acciones transparentes, que la ciudadanía vea que a quienes está eligiendo realmente son personas aptas e idóneas para ocupar estos cargos de representación popular.
Mancera también precisa la posición de la misión de observación electoral MOE frente a la posibilidad de que en Colombia se instaure el voto obligatorio.
Desde la misión de observación electoral no se ha planteado un apoyo a esta propuesta por lo siguiente, y es que desde la MOE creemos que más allá de obligar a los votantes, ahí es que incentivar su participación. Y en este sentido, creo que los dos elementos que planteaba hace un momento, de una política más transparente y que vincule más a la ciudadanía, y asimismo un mayor número de incentivos y un mayor grado de incentivos, son mecanismos más pertinentes y más fáciles de desarrollar que instaurar como obligatorio el voto.
Bueno, Mario, escuchábamos a Ana María Almario hablando de cómo incentivar la mayor participación, pero también desde la MOE una posición en contra del voto obligatorio, no obligar a las personas, sino incentivar. ¿Cuáles son los incentivos que existen para las personas que votan en Colombia?
Bueno, actualmente hay un régimen de incentivos electorales para las personas que asisten a las urnas. Uno de ellos es, por ejemplo, un descuento del 10% en la libreta militar, bien reconocido por algunos de los jóvenes. Otro es el 10% de rebaja en el valor de la expedición del pasaporte. En otros aspectos también existe la posibilidad de rebajar ese mismo porcentaje a los costos de matrícula, sobre todo para los temas de educación superior. Y en general hay otros tipos tipos de incentivos, como por ejemplo la prelación en el caso de obtener un empate en los resultados de los que le hace el Estado para ingresar a las instituciones públicas, pues obviamente ganaría la persona que votó en comparación con aquella que no lo hizo. Estos incentivos, un ciudadano promedio en Colombia tal vez los desconoce, tal vez no son muy conocidos, haría falta una pedagogía mucho más agresiva para que los ciudadanos lo conozcan, pero también está el debate de que estos incentivos no son suficientes para motivar a los votantes a acudir a las urnas.
Y muy brevemente, ¿cómo está Colombia en cuanto a incentivos en comparación con otros países?
Bueno, comparativamente en América Latina, más que vincularme a los incentivos, hay unos determinantes de la participación electoral. Por ejemplo, uno de ellos, la edad, pues de alguna forma determina quién puede ir más a las urnas. Por ejemplo, el nivel educativo, mientras mayor es el nivel educativo, mayor es la probabilidad de que una persona pueda ir a votar. Hay una variable adicional que puede determinarse de acuerdo al régimen económico, es decir, si una persona de alguna manera tiene mayor capacidad económica, pues mayor probabilidad de votar. La pregunta es por qué, por ejemplo, países como Costa Rica, como Perú, como Brasil, como Argentina, como Uruguay, por ejemplo, como Ecuador, tienen en este momento niveles de participación en muchos aspectos mucho más alto de la media de Colombia y tienen voto obligatorio. Pero también hay algunos otros países que van por encima de la media de participación de Colombia, pero tienen voto voluntario. Por ejemplo, Chile, por ejemplo, México, por ejemplo, Panamá, que de alguna forma están en esa dinámica de participación. Entonces vale la pena también hacer un análisis mucho más profundo frente al tema que responda a la pregunta por qué algunos países tienen voto obligatorio y otros países tienen voto voluntario. Entonces, más allá del debate de obligar o no a una persona a votar, el debate está en determinar o definir cuáles son los determinantes de una persona a votar y van mucho más ligados a los niveles de educación, a las variables sociodemográficas que de alguna forma tienen más incidencia en ese sentido.
En su propia voz.
Margarita Batle, ciudadana argentina con doble nacionalidad colombiana y coordinadora de la línea de investigación en procesos políticos del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales CIPE de la Universidad del Externado, hace una comparación del rol ciudadano en elecciones en Argentina, donde el voto es obligatorio, y en Colombia, donde no lo es.
Lo que nos enseña de alguna forma la experiencia argentina es que a pesar de que el voto es obligatorio, la participación tampoco es total, ¿no? Porque la participación en el caso argentino ronda el 70%, mientras que en el caso colombiano está por debajo del 50% o alrededor del 50%, entonces solamente 20 puntos de diferencia. El tema es que en Argentina tampoco hay sanciones muy claras cuando el ciudadano decide no acudir a las urnas, ¿no? A pesar de la obligatoriedad. Ese sería un punto a tener en cuenta. Y la otra cuestión es que se ha discutido mucho sobre las bondades del voto obligatorio, y yo creo que algunas sí son ciertas, otras no tanto, porque estamos perdiendo también el análisis sobre el contexto, ¿no? En el que se dan ese tipo de reformas y en el que tiene lugar el momento en el que el ciudadano se acerca a la urna de votación. Yo creo que de alguna forma en toda América Latina en este momento y hace ya varios años estamos asistiendo a una crisis de representación, los ciudadanos no se sienten cercanos a sus instituciones, y este alejamiento de las instituciones, esta ausencia de confianza, redunda sobre todo en una baja sensación de representatividad de parte de los ciudadanos, específicamente con los partidos políticos y en gran medida con las autoridades electas popularmente, especialmente el Congreso. Esto nos lo muestran diferentes estudios como por ejemplo Latinobarómetro, ¿no? Eso se da a lo largo de toda la región. Entonces, esto lo que nos hace pensar es que de alguna manera puede haber otras cuestiones que entren en juego, que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la posibilidad de aplicar el voto obligatorio en un país o en otro, más relacionadas con cómo el ciudadano concibe el sistema democrático, cuán cercano se siente y en qué medida siente que su voto puede ser útil, ¿no? Y se ha hablado mucho sobre cómo el voto obligatorio contribuiría a reducir el clientelismo, a reducir la compra de votos, y yo personalmente creo que eso no es tan así lo que sucede en Argentina. El nivel de compra de votos es muy alto y eso no necesariamente digamos, se ve afectado por la existencia de una obligatoriedad para el ciudadano a la hora de votar. Si tuviera que inclinarme por algo, estaría más en desacuerdo que en acuerdo respecto del voto obligatorio. Creo que, sobre todo por cómo se está debatiendo el tema o cómo se planteó el tema, no se han dado debates de fondo, y me parece que cuando se habla de medidas tan importantes como una medida de ese tipo, la reflexión tiene que ser muy profunda. ¿Por qué la gente no está yendo a votar? ¿Qué pasa?
Bueno, Mario, estábamos escuchando un comparativo entre un país donde es obligatorio votar, pero que no es muy alta la tasa de votantes, y de Colombia, que es voluntario, pero está demasiado baja. Dentro del país, ¿conocemos cifras de sitios donde se vote más, se vote menos, y cuáles son las circunstancias?
Hay departamentos en donde existen comportamientos electorales diferentes. Por ejemplo, el caso de Vaupés, que solamente el 28% de los ciudadanos fueron a votar en la primera vuelta presidencial, subió solamente 2% hacia la segunda vuelta, en donde se conocimos una disminución de la abstención en segunda vuelta, pero muy preocupante también fue la elección de los colombianos en el exterior, que en primera vuelta se registró en 25%, pero en segunda vuelta se redujo hasta el 19%. Pero hay, por ejemplo, departamentos en los que uno evidencia mayor participación, tal es el caso de Casanare, que se registró una tasa del 63%. Luego, las soluciones tampoco pueden pensarse en términos de únicas en el país, precisamente porque creo que puede haber variables completamente distintas. Cada región del país, por ejemplo en Vaupés, la presencia del Estado históricamente no ha sido muy consolidada, y actualmente pues esa es la gran pretensión. Entonces hay variables en las que pueden de alguna forma incidir más allá de los niveles de participación.
Voces Unidas llega a muchas regiones de Colombia, sobre todo al campo colombiano. Contémosle a los ciudadanos por qué es importante que la gente vote.
Bueno, es importante precisamente porque primero es la forma de legitimar un sistema democrático en el que nosotros estamos involucrados en Colombia, es la forma de seguir fortaleciéndolo. En segundo lugar, porque pues es la forma de manifestar el acuerdo o desacuerdo frente a una propuesta que de alguna forma lanzan o envían los candidatos y candidatas del sistema democrático, y de alguna forma es la manera de manifestar una motivación que el ciudadano tenga frente a lo que un mandatario o mandataria debe hacer en los próximos 4 años. Me lleva a pensar en la idea de que lo que sucede en un solo día, es decir, el día de la elección, tiene implicaciones importantísimas en los próximos 4 años. Entonces, si el 50% de la población, por ejemplo, no toma las decisiones que debería tomar en las urnas electorales, pues está dejando que el otro 50% decida lo que sucede, los designios en los próximos 4 años de un municipio, de un departamento o incluso el país.
Bueno, Mario, le cuento que los periodistas de Voces Unidas preguntaron a ciudadanos de diferentes regiones del país. ¿Votó en las elecciones pasadas para presidente? ¿Por qué votó o por qué no lo hizo? Quiero invitarlo a escuchar las respuestas.
Voces que enlazan opiniones.
No voté. No voté porque se presentaron muchas inconsistencias. Sacaron varias pruebas en contra de los candidatos, pues manifiesto que no estoy de acuerdo con los candidatos que había.
Sí, señor, bregando a buscar la paz en nuestro país colombiano.
Sí, la primera vuelta, era la única opción distinta. En la segunda no voté.
Sí, señor, por democracia, por derecho a mi voto.
Sí, porque siento que nosotros, los colombianos, los ciudadanos, tenemos primero el derecho y segundo el deber de ir a elegir quién es la persona que nos va a gobernar, y pues estar pendiente de todo este tipo de cosas que ocurren para el país, para el bienestar del país.
No señor, estaba prestando el servicio militar.
Claro que sí, el voto que realicé más que todo fue para un cambio en Colombia, por la desigualdad que existe.
Sí, yo voté. Me parece que las propuestas que estaba haciendo el partido de Juan Manuel Santos estaban más enfocadas hacia un crecimiento y un apoyo hacia la sociedad media-baja. Entonces, pues, por eso decidí votar.
Sí, voté. Pienso que el voto es una participación que debemos tener todos hoy en día. Aunque los candidatos no eran los correctos y las propuestas que dieron en ese momento, para mí, no eran muy buenas, pero quería, pues, que la persona que quedara como presidente en este momento nos diera un buen liderazgo en los procesos de paz, la pobreza que tenemos hoy en día en Colombia.
No, señor, porque no me parecía ninguna propuesta coherente a lo que yo estaba buscando. Ninguna llenó mis expectativas.
Sí, pues creo que es un compromiso constitucional, es algo que todos los ciudadanos debemos hacer. Y es también un compromiso y una responsabilidad como ciudadano, ¿no?
Sí, porque yo considero que eso es un deber como ciudadano, saber a quiénes vamos a elegir.
Bueno, después de escuchar las respuestas de los ciudadanos, ¿qué análisis podemos hacer?
Bueno, en primer lugar, se nota en la voz de los ciudadanos distintas motivaciones. Aquellos que dijeron que votaban se sentían de alguna forma atraídos por una propuesta o sencillamente estaban manifestando su voluntad de ejercer el derecho al voto, por ejemplo, proponiendo alternativas para reducir la desigualdad. Otras personas manifestaban, por ejemplo, la cercanía que tiene el ciudadano con el sistema democrático, con las instituciones representativas o la lejanía en el caso de aquellos que no votan. Entonces, de alguna forma, más allá de los incentivos electorales de aumentarlos o no, o más allá de obligar a las personas a votar o no, pues también está el elemento crucial y es cómo hacer que la política sea ese escenario de dar respuestas a las necesidades de las personas, y en la medida en que ese mundo se fortalezca va a redundar de alguna forma en que los ciudadanos se sientan más cercanos y sientan que su voto tenga más utilidad en el sistema electoral.
Teniendo en cuenta lo que nos dijeron y también los estudios de gobernabilidad, ¿cuáles son las causas del abstencionismo en nuestro país?
Una de las principales razones de las personas de abstenerse podría estar planteado en lo que, pues, obviamente se ha venido comentando anteriormente. En primer lugar, es la lejanía que puede tener un ciudadano frente a las decisiones que toma el Estado, que siente que no responde a las necesidades básicas que el ciudadano necesita en la parte de la representación. Entonces, aquella persona que siente de alguna forma que su voto no es útil y que redunda en cambios, pues evidentemente va a tener una decisión y es no salir a votar. Otra causa del abstencionismo es también una protesta que el ciudadano hace frente a un sistema que de alguna forma o no cree en él o sencillamente cree que es una forma de no identificarse con ninguna motivación de los candidatos o candidatas que se presentan en la contienda electoral. En Colombia, generalmente, los partidos también de alguna forma buscan y promueven el sistema electoral solamente en el día de la elección. Entonces, en ese sentido, el divorcio que existe en la etapa postelectoral entre partidos y ciudadanos obviamente puede incidir mucho en la decisión que tome en la próxima elección. Pero también, por ejemplo, el desempeño del ejercicio político que tienen los representantes y las representantes durante su periodo, de acuerdo a cómo lo haga, bien o mal, tiene mucha incidencia en la decisión que la ciudadanía tome en últimas. Una variable que me parece fundamental en este tema es que nuestro sistema democrático es un sistema democrático anacrónico. El código electoral está diseñado antes de la Constitución de 1991 y es extremadamente difícil entenderlo. Entonces, una forma de reacción del ciudadano es sencillamente no hacer nada frente al tema y es no ir a votar porque un ciudadano no puede entender por qué hay 5 tarjetones, por ejemplo, para las elecciones locales, o qué es el voto preferente, o qué es la lista cerrada, que son elementos que obviamente van de alguna forma a tener incidencia en la decisión de una persona. Entonces, también puede estar asociado al sistema electoral que Colombia tiene.
La voz del experto.
Mónica Pachón, profesora asociada de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, explica el porqué de los altos niveles de abstencionismo en el país y qué incentivos se deben generar para promover el voto en Colombia.
Yo creo que la participación política en Colombia siempre ha sido relativamente estable. Digamos que tenemos una participación cercana al 50% para elecciones presidenciales y una participación un poquito más baja para elecciones del Congreso de la República, que puede oscilar entre un 42-45%. Entonces, digamos que en general no estamos hablando de una representación extremadamente baja. En general, lo que pasa es que el voto en Colombia, como es una tradición voluntaria. Nosotros tenemos además una administración electoral distinta. Hay, digamos, diferentes explicaciones logísticas y por otro lado hay otras explicaciones asociadas a interés, ¿no? Cuánto le interesa a la gente la política, qué tan vinculado está con el sistema político o no. Entonces, pues digamos que las explicaciones de eso son muy variadas. Simplemente no me interesa, simplemente no tengo alguna preferencia clara, no puedo ir a votar. Pues yo creo que el incentivo más grande que tiene un votante para votar es estar interesado en la elección. Y eso se logra a raíz, digamos, de tener una competencia interesante entre candidatos que sean interesantes y que están discutiendo sobre cosas que a la gente le importan. Hay muchos incentivos que se pueden generar, digamos, logísticamente. Ya la registraduría ha creado alguna serie de incentivos que no ha evaluado, no sabe cuál es el efecto que tiene dar mediodía. Lo que yo creería, sinceramente, es que uno, si queremos que toda la población vote, pues tenemos que cambiar la logística de las elecciones, y eso es un ejercicio supremamente costoso, no solamente en términos logísticos, sino culturales, porque tenemos como una tradición centenaria de cómo celebrar las elecciones, y eso sería pues un cambio radical. Y por el otro lado, yo creo que digamos que es difícil que pensar en incentivos para los votantes, porque pues son 15 millones de personas o 30 millones potenciales de personas, y a cada una de esas personas les interesa cosas distintas. Entonces, pues creer que hay un incentivo común entre todos ellos es bien difícil. Por un lado, no entiendo cuál es la lógica o cuál es el mecanismo que propone el voto obligatorio para mejorar el país, digamos. No entiendo cómo eso mejora o legitima más las elecciones. Yo creo que parte de los derechos es no votar, ¿no? Y si yo no quiero votar, asumo las consecuencias de mis actos.
Bueno, ya por último, Mario, ¿qué acciones adelanta el Sistema de Naciones Unidas para traer al debate público la participación política y la participación electoral?
El Sistema de Naciones Unidas está impulsando un clima de diálogo para que pueda analizarse en mayor detalle los elementos y los determinantes de la participación electoral. La idea es, obviamente, analizar todo el espectro de participación, incluso mirando varias perspectivas para, de alguna forma, darle mayor tecnicismo al debate, darle mayores elementos de juicio para que los tomadores de decisiones puedan tener todo el abanico de oportunidades para ver de qué manera ese abanico pueda ayudarle a la toma de decisiones. En ese sentido, en Naciones Unidas brinda ese apoyo técnico para tomar decisiones frente al tema, pero también de alguna forma promueve el debate entre esas personas que toman las decisiones y las organizaciones de sociedad civil que tienen mucho que decir frente a esta iniciativa.
Muy bien, así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Mario Ruiz, profesional especializado del área de gobernabilidad democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Les acompañó en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Daniela Ruge y Diego Páez. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. En Facebook, síganos como Voces Unidas ONU. Les esperamos en nuestra próxima emisión, como siempre, con un tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
los días, antes de salir a trabajar, tómate un tiempo para respirar y comenzar tu día más tranquilo. Soy Belki Arizala y quiero a una Colombia que respira paz.
Una campaña de las Naciones Unidas en Colombia.
Escuche Voces Unidas. Todos los viernes a las 2:30 de la tarde en Señal Radio Colombia. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.